Continuamos con Efesios, la serie. Efesios tiene 6 capítulos. Y oigan bien, los primeros 3 capítulos nos hablan de cómo son los cimientos y los fundamentos de una iglesia verdadera. Entonces ya estamos por finalizar el capítulo 3 y significa que para este tiempo nosotros ya sabemos los fundamentos de la iglesia verdadera. Luego los otros 3 capítulos, oiga, nos van a hablar de cómo edificar sobre esos fundamentos. Y Dios les hace una invitación a todos y a mí, hermanos, para usar los mejores elementos que son el oro, la plata y las piedras preciosas. Amén. Por favor, oremos para que después de los fundamentos de los 3 capítulos de Efesios, comencemos o ya estemos edificando con elementos que van a ser, óigame, probados por fuego. Amén. Así que entonces, vamos a Efesios capítulo 3 y el versículo 14. Ahí nos quedamos. Todos abriendo sus Biblias en Efesios 3, 14. Y los hermanos que no tienen Biblia ahí, por favor, hágales llegar una. Amén. Efesios 3, 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan bien, a mayor conocimiento, oigan, a mayor búsqueda, mire, mayor peso de gloria tenemos. Amén. Hay varias clases de oración. Y hay varias clases de oración. Oiga, está la oración por los perdidos. Esa, hermano amado, que se está llevando a cabo en medio de ustedes, que Dios los bendiga. Está la oración adoración. Amén. Está la oración, otra clase de oración que hay, está la oración por la oveja perdida. Aquellos hermanos que todavía no se han metido a la presencia del Señor, a ese río glorioso que está fluyendo ahí en medio de nosotros. Amén. Por favor, hermano, oremos por aquellos hermanos que todavía están indiferentes a este despertar que tuvo la iglesia. Amén. Esta es otra clase de oración. Entonces, está la oración para caminar en el Espíritu Santo, hermano. Pero en el versículo 14 de Efesios, esta oración es completamente diferente. Oiga, cada vez que recibimos revelación, que recibimos un rema de Dios, que recibimos una iluminación de Dios, oiga, Dios pone sobre nosotros más peso y eso nos hace doblar rodillas. Amén. Es un gran peso recibir conocimiento de Dios. Es un gran peso recibir sabiduría de Dios. Y oiga, y se necesita inteligencia de Dios para transmitirlo. Y esto solo es posible si oramos. Amén. O sea, hermanos, miren, ustedes tienen una clase de oración que están llevando a cabo en este momento. Pero la oración que yo estoy haciendo, hermano, es completamente diferente a la de ustedes. Porque yo tengo la responsabilidad de recibir de parte de Dios el rema, la revelación, la iluminación de los cimientos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga, y también tengo que estar orando para que usted lo reciba. Amén. En Cristo Jesús. Entonces, esta oración hará que los de Cristo sean capacitados e iluminados en las mentes y corazones. Y oiga, hermano, mire, si la oración, oiga, que yo hago por ustedes es genuina, es verdadera y es con ansia, los frutos de esta oración y oiga, y de esta capacitación que ustedes están recibiendo y este equipamiento que ustedes están recibiendo, ustedes lo van a poner, mire, en su diario vivir. Amén. Esta oración, oiga, es un termómetro, así. Esta oración es un termómetro para los ministros. Oiga, si un ministro está recibiendo revelaciones en la palabra de Dios, va a hacerle fácil doblar rodillas. Si un ministro no está recibiendo la revelación de la palabra de Dios, va a ser muy difícil que ese ministro doble rodillas. Amén. Les puedo asegurar que hay ministros que no doblan rodillas. Amén. Que no doblan rodillas, hermano. ¿Por qué? Porque creen, hermanos, que este libro precioso que nosotros tenemos lo podemos transmitir solamente con la capacidad humana. Quiero decirles, hermanos, que este libro se debe de transmitir, oiga, solamente con la capacidad de Dios y por medio del Espíritu Santo. Y eso es posible adquirirlo en la oración. Amén. En la oración, hermano. Entonces, en el versículo 14 dice, yo, Pablo dice, yo doblo mis, ¿qué dice? Dígalo, mis rodillas, diga rodillas. Oigan esto, hermano. Todos podemos tener formas de, oigan, de orar por Dios. Pero muchas de esas formas de orar por, con Dios o para Dios, oiga, no son agradables. No son agradables, hermano. Alguien dirá, yo oro en la cama. No, eso no agrada a Dios. Alguien dirá, yo oro sentado. No, por favor, hermano, eso no agrada a Dios. Alguien dirá, yo oro de una forma o de otra, hermano. Eso no agrada a Dios, hermano. Quiero decirle que esas posiciones, mire, denotan indiferencia a Dios. Denotan, hermano, que no le tenemos respeto a Dios. Amén. Vea Lucas capítulo 22, todos. Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, por favor. Abriendo Lucas capítulo 22, Evangelio según San Lucas 22 y el versículo 41. Lucas 22, 41. Aquí está nuestro Señor Jesucristo orando. Miren, hermanos, la forma, la posición que oraba nuestro Señor Jesucristo en Lucas 2, 41. Y él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Entonces, oiga, la posición de nuestro Señor Jesucristo era de rodillas. Si el Hijo de Dios sabía que la posición que le agrada al Padre es de rodillas, ¿por qué nosotros no lo hacemos y buscamos nuestra comodidad en vez de agradar a Dios? Amén. Entonces, la postura correcta para agradar al Padre es de rodillas, hermano. ¿Por qué, hermano? Esto demuestra varias cosas. Cuando usted se arrodilla, usted está demostrando humildad. Cuando usted se arrodilla a Dios, usted está demostrando, mire, solemnidad. Cuando usted se arrodilla, usted está adorando a Dios. Cuando usted se arrodilla, usted se está rindiendo a Dios. Cuando usted se arrodilla, usted se está humillando a Dios. Cuando usted se arrodilla, mire, usted está diciéndole a Dios, Señor, yo estoy dependiendo de ti. Y cuando usted se arrodilla, usted le está diciendo a Dios, Señor, yo me estoy entregando a ti totalmente. Amén. Bueno, pasamos entonces a Efesios 3:15. Amén. Dice Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Oiga, hago una pregunta aquí, hermano. Yo quiero ser bien específico y estoy y espero en el nombre de Jesús que todos me entiendan a esta pregunta. Pregunta: ¿Dios es Padre de todas las personas? Y la respuesta es no. Amén. No, hermanos. Por favor, hermano. Dios no es Padre de todas las personas del mundo. La gente puede decir, oiga, le puede decir Padre a Dios. Amén. Pero eso no quiere decir que Dios realmente sea su Padre, hermano. Oye, si naciste de nuevo en Cristo Jesús, eres de Dios y Dios es tu Padre, hermano. Ahora, si no has nacido, eres una criatura de Dios. Si estás en Cristo, Dios es tu Padre y eres de la familia de Dios. Biblia para decirlo, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros, oiga, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que por favor, hermano, no nos equivoquemos. Amigo, tú que estás presente, no te equivoques. Amén. Tienes que estar en Cristo, tienes que nacer en Cristo, oye, para que Dios realmente sea tu padre, hermano. En Efesios 3:15, amén, ¿lo tiene? En Efesios 3:15, mire lo que dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo quiero que me pongan bastante atención aquí, porque esto es muy importante. Ahí se recuerda, hermano, que Efesios, oiga, son los cimientos y los fundamentos para edificar en Cristo Jesús. Oiga, en todas las páginas de la Biblia no se encuentra que los hombres que los nombres de los hombres, mire, tengan un apellido. ¿Oyó esto, hermano? Abraham era Abraham. Isaac era Isaac. Noé era Noé. No se encuentra en la Biblia, oiga, un segundo nombre, como lo llaman aquí en Estados Unidos, o como lo llamamos en nosotros, en nuestros países, apellidos. En la Biblia no hay apellidos, hermano. Veamos algunos pasajes para decirlo. Mateo capítulo 10. Todos, por favor, en San Mateo capítulo 10. Para que vea usted que no se encuentran en la Biblia los famosos apellidos, hermano. Amén. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 10 y el versículo 2 y 3. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, oiga, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo. Lo único, oiga, lo único que aparece en la Biblia como segundo nombre es que es hijo de Zebedeo. En este caso, Jacobo era hijo de Zebedeo y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo. Otra vez, mire, hijo, este pudiésemos tomarlo, oiga, como el segundo apellido, hijo de Alfeo, y le veo por sobrenombre Tadeo, hermano. Entonces, si usted se da cuenta que los segundos nombres o apellidos no están en la palabra del Señor, vamos a Mateo capítulo 16 y el versículo 16. Le hago una pregunta. ¿Cuál era el segundo nombre o el apellido de nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 16 y el versículo 16. Vean el segundo nombre o el apellido de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:16. Respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, su nombre. Y el apellido de Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo era su nombre, su apellido era el Hijo de Dios. Amén. Bueno, oiga esto entonces, hermano. Hoy, hermano, hoy, miren, hoy, según el apellido, te da cierto orgullo de decir, por ejemplo, alguien puede decir, yo soy español, porque por mi apellido. Alguien dirá, yo soy alemán, ¿verdad? Por mi apellido. Alguien dirá, yo tengo sangre francesa, por su apellido. Y algún otro dirá, pues yo soy judío. Oiga, hermano, se dice, oiga, que todos los apellidos terminados en Z, amén, en Z, mire, son judíos. Podría decir yo, pero hermano, ese es, no, hermano, mire, por favor, lo tengo como basura, hermanos. Perdón, hermano. Podría decir yo, que yo soy López, amén, Roberto Patricio y Scott López. Mi apellido, podría yo jactarme, que yo tengo sangre judía. Pero hermano, eso es, mire, eso es basura, hermano. Amén. Por favor, hermano. ¿Estamos? Entonces, oiga esto. Sí, hermano, por favor, no sé si vos me entendés. Aquí es que me están diciendo, amén. Es que me está, por favor, Lucy me está haciendo una pregunta. Por favor, le quiero decirles, hermanos, que es bien importante que usted me entienda en esto. Ahí va a ver por qué, hermano. Amén. Entonces, mire, oiga, hermano, por ahí en las ciudades del mundo hay grupos de personas proclamando ser de las tribus perdidas de Israel. Oiga, hermano, amén. Por favor, hermano. Estamos, yo quiero que usted me entienda que esto, hermano. Entonces, todo esto, mire, raya en una locura, en el escaso conocimiento de la palabra de Dios. Por esto, hermano, de los apellidos y de las muchas doctrinas, la palabra de Dios, oiga, mire, por esto, oiga bien, por esto de los apellidos, mire, y de algunas doctrinas erróneas, a la iglesia ha entrado el judaísmo. ¿Oyó? Ahorita, hermano, hay una gran cantidad de iglesias que se están judeizando por culpa de los apellidos y por culpa de las falsas doctrinas. Amén. Y lamentablemente, esas personas, esos grupos o esas denominaciones se están apartando cada día más y más de la verdad. Amén. Personalmente les digo, hermanos, que he oído de labios de algunos ministros, miembros o congregaciones que son judíos. Amén. Cuando no lo son, hermano. Amén. Según Oseas capítulo 4, versículo 6, dice que mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Volvamos a Efesios 3:15. Amén. Efesios 3:15. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, oigan. Entonces, en Dios o Él, miren, oigan esto. Dios es nuestro apellido. Dios es nuestro segundo nombre. Por ejemplo, se recuerda cuando esa frase que dice, Él lo dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Amén. Entonces, vamos a un pasaje. Marcos capítulo 1. Amén, todos. Y versículo 1. Marcos 1:1 dice, el principio del evangelio de Jesucristo, ahí está su nombre. Y mire el apellido de Dios, Hijo de Dios. Mire el apellido de Jesucristo. Entonces, el apellido de Jesucristo era Hijo de Dios. Entonces, voy a decir mi nombre, Patricio, Hijo de Dios. Yeset, Caleb, Yeivana, Jared, Daniel, David, Joshua, Vanessa, Amós, Josué. Oigan esto, Stephanie, Tatiana, Josiah, mire, hijos de Dios. Entonces, Dios desea, hermanos, oiga, mire, en el cielo no van a haber apellidos para hacer alarde de que éramos españoles o que éramos alemanes. No, hermano, es mejor, oiga, y mire, Dios ya nos puso su nombre. Amén. Entonces, los que nacimos de nuevo estamos en Cristo. Somos de Dios el Padre. Oiga, todos los redimidos continuamos, mire, continuamos y hacemos y constituimos una sola familia, la familia de Dios. Oiga, hermano. Entonces, los inscritos en el libro de la vida, oiga esto, los inscritos en el libro de la vida son una familia. Pongan atención a este pequeño relato que voy a decir. Oiga. Había una niñita en la congregación. Viene y el pastor le estaba preguntando sobre su familia. Entonces le dijo el pastor, oigan bien, ¿cuántos hermanos son ustedes? La niñita le respondió, somos 7 todavía, le dijo. El pastor se quedó admirado y dijo, momento, le dijo, momento, nena, le dijo, ¿por qué dice que son 7 todavía? Pero si yo, le dijo, yo sé que 2 hermanas ya se murieron y están en Cristo Jesús. Yo sé que 2 hermanitas tuyas ya están en el cielo con Cristo Jesús. ¿Por qué dices tú que son 7 todavía si son 5? Y la niña, porque sabía esto, mire, dijo, oiga, con firmeza dijo, somos 7 todavía. ¿Lo entendió? Amén. Entonces, mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Amén. Hebreos capítulo 12. ¿Todos? Hebreos capítulo 12 y el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, oiga el 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Oiga bien, si usted tiene un familiar que ya murió, quiero decirle, oiga, que no está muerto. Está vivo. Yo tengo padres, mire, mire, yo tengo padres, y oiga, hermano, quiero decirle que, miren, hermano, que ahora ellos son mis hermanos. Amén. Estamos, ellos son mis hermanos. Amén. Y entonces, aplíquelo a su vida, por favor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 12. Apocalipsis 1, 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Oigan esto, cuando está hablando de los 7 candeleros, está hablando de 7 congregaciones, está hablando de 7 ministros. Miren, hermanos, si ustedes no se han dado cuenta, y oiga, ustedes deben de saber que Jesucristo está ahí en medio de ustedes. Y oigan, algunos no lo saben y otros se están perdiendo la visitación de Él. Jesucristo está visitando la iglesia. Y algunos, y Jesucristo está ahí presente, y algunos, óigame, están perdiendo la oportunidad de verlo, de platicar, de honrarle y de bendecir su nombre. Amén. Jesucristo está ahí, hermano. Amén. Si Cristo está vivo, nuestros familiares en Cristo están vivos todavía. Amén. Bueno, volvamos a Efesios entonces en el capítulo 3. Mire lo que dice, y nos hagámonos una pregunta, y oiga, ¿para qué nosotros estamos estudiando el libro de los Efesios? ¿Para qué Dios nos está enseñando los fundamentos y los cimientos de del libro de los Efesios? ¿Para qué? ¿Para qué saber todo esto? ¿Para qué entender todo esto? ¿Para qué Dios nos está revelando todo esto? Lea conmigo Efesios 3, 16. ¿Lo tiene? Efesios 3, 16. Para que os dé, conforme a la riqueza de gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. ¿Para qué entonces Dios, mire, nos está dando esto? ¿Saben por qué, hermano? Mire, porque necesitamos seguir recibiendo de Él. Oigan esto, las riquezas de Dios son infinitas. Las riquezas de Dios son inagotables. Las riquezas de Dios, hermano, no se terminan. Si ayer recibimos una gloriosa porción de la verdad, hoy podemos recibir una distinta. Mañana será otra, hermanos. Hermano, la palabra de Dios es inagotable. Quien diga que ya lo sabe todo, hermano, y no necesita ir los domingos o los miércoles cuando nos reunimos a escudriñar la palabra de Dios, está totalmente equivocado. La Biblia, hermano, jamás se agota. Es una fuente inagotable, hermano. Amén. Es una fuente inagotable, hermano. Entonces, oiga, hagámonos una pregunta, hermano. ¿Cómo usted y yo podemos nosotros recibir más fuerzas, más de Dios? Amén. Hay un salmo, oiga, el Salmo 92. Por favor, todos, abriendo el Salmo 92, le quiero enseñar algo ahí, hermano, muy precioso. Amén. Salmo 92, ¿lo tiene? Y el versículo 10. Yo sé que muchos de ustedes han orado, mire, con esto, con estas palabras, y han pedido esto que está escrito en el Salmo 92, 10. Y oiga, y muchos creen que lo han recibido. Amén. ¿Lo tiene? Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Bueno, oigan bien. Le repito, hermano, muchos de ustedes han orado, Señor, dame fuerza de búfalo. Y usted cree que por pedirlas, usted las recibe, hermano. Muchos creen que por decir, yo recibo fuerza de búfalo, y oiga, y usted se estremece en este momento, ahí se estremece, usted cree que usted recibió fuerza de búfalo, hermano. Otros creen que porque les fue profetizado, tal vez alguien, algún siervo te dijo, vas a recibir fuerza de búfalo, vas a recibir fuerza de búfalo. Usted cree que la recibió. Hermano, vamos a ver si eso es cierto. Otros hermanos creen que porque el ministro le sopló, hermano, porque esto está de moda el soplar, ¿verdad? Algunos ministros soplan ahí, recibe. Mire, hermano, vamos a ver si eso es cierto en la palabra del Señor. Amén. Otros creen que por decir decreto, yo recibo las fuerzas de búfalo, creen, hermanos, que lo recibieron, hermano. Vamos a ver eso, hermano. Primero, oigan bien, por favor, hermano. Y este es muy importante, hermano. Primero Dios, hermano, uno de estos días nos vamos a sentar con un grupo de hermanos que quieren predicar la palabra de Dios. Y hermano, y les vamos a enseñar, mire, las herramientas, cómo interpretar las Sagradas Escrituras para que esto no suceda ni siga sucediendo. En el Salmo 92, 10 y el versículo, Salmo 92 y el versículo 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Oigan bien, es una metáfora. ¿Qué dije, hermanos? ¿Qué es? A ver, ¿qué? Una metáfora. Por favor, hermano. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es utilizar una palabra determinada cuyo significado es otro. ¿Oyó? Una metáfora es utilizar una palabra. En este caso, hermano, fuerza de búfalo. Es una palabra cuyo significado es otro. Amén. Oiga bien. Solamente recibimos, vuelva conmigo a Efesios, solamente recibimos fuerzas de Dios o fuerza de búfalo cuando recibimos sus riquezas en gloria. Cuando una palabra es iluminada a tu vida, cuando un rema es iluminado a tu vida, cuando tú dices, Dios me habló, Dios me habló, pastor, Dios me habló en la palabra. En ese momentito, realmente tú estás recibiendo las fuerzas de Búfalo, las fuerzas de Dios. Cuando una palabra, cuando una frase, cuando un versículo te es iluminado, esa verdad, mire, se convierte en algo poderoso en tu vida, en algo que te da unción. Amén. Entonces, mire, oigan, es importante que nosotros recibamos, oiga, la sabiduría de Dios. Amén, hermano. La sabiduría de Dios a través de la palabra. La palabra es la que nos da las fuerzas de Búfalo, hermano. Veamos Efesios 1:17. Ahí estamos. Efesios 1:17 y el 18. Veamos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Hermano, cuando tú recibes espíritu de sabiduría, tú recibes las fuerzas de Búfalo. Amén. Cuando tú recibes, versículo 17, revelación, tú recibes poder de Dios. Otra, cuando tú recibes conocimiento de Él, tú recibes fuerza de Dios. Pero vuelvo a repetir, hermano, eso no adquiere, miren, eso no se adquiere, oiga mi hermano, con decirlo, con decretarlo o con que alguien sople ti. No, hermano, saben, hermano, se lo digo de todo corazón como lo he adquirido yo, hermano, yo en mis rodillas. A veces le digo, Señor, yo no entiendo un pasaje. A veces le digo, Señor, yo me declaro tonto, me declaro inepto, me declaro, hermano, que no sé nada. Y me voy a las rodillas y oro y le digo, Señor, explícame este pasaje, explícame, yo no lo sé. Y hermano, cuando yo lo recibo, hermano, en ese momento yo recibo las fuerzas de Búfalo. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hoy, hermano, cuando tú miras la Biblia con los ojos del hombre interno, del hombre que está adentro, de la mujer que está donde, cuando tú miras el hombre, cuando tú miras con el hombre interior, con los ojos del entendimiento, hermano, tú estás recibiendo las fuerzas de Búfalo. Para que, mire el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Amén. Para que seáis plenamente capaces, oiga, no, solamente, mire qué bonito, de comprender con todos los santos. Amén. Entonces, mire, por favor, hermano, es bien importante que usted sepa, hermanos, que las fuerzas de Búfalo no vienen por decir, no vienen por decretar, sino que usted las recibe cuando usted es capaz. Mire, mire, por medio del Espíritu Santo de entender la palabra de Dios. ¿Estamos? Amén. Bueno, entonces, oigan bien. Entonces, ¿se da cuenta la metáfora, por favor? Fuerza de Búfalo. Es una metáfora. Volvamos a Efesios 3:16. Por favor, Efesios 3:16. Para que os dé, mire, conforme a la riqueza de gloria. Ahora, oiga, mire, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, hermano. Entonces, se da cuenta que esa palabra ser fortalecidos es las fuerzas. Amén. De Búfalo, que ahora, hermano amado, son en Cristo Jesús recibir las fuerzas de Dios. Hermano, en el Antiguo Testamento eran fuerzas de Búfalo. Nuevo Testamento, fuerzas de Dios. ¿Oyó? No es lo mismo, hermano. Amén. Esa palabra fortalecidos en el griego kratoie, que significa ser autorizados. Oiga bien, cuando usted recibe conocimiento, cimientos, fundamentos de Efesios o de cualquier otro libro del Nuevo Testamento, mire, mire, usted es autorizado por Dios para enseñarlo. El conocimiento de Dios, mire, sin ser autorizados, Mire, 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 mire. Da, mire, abusividad. Oyó, hermano. Si una persona, por favor, oiga, si una persona tiene conocimiento de Dios, pero no tiene la revelación de ese conocimiento, es un ministro abusivo. Amén. Es un abusivo. Se expresa abusivamente de Dios, hermano. Amén. Por favor, hermano. Entonces, es bien importante que usted lo entienda. Hay dos fuentes de poder. Diga, hay dos fuentes de poder. Por favor, digan todos. Hay dos fuentes de poder. En Hechos 1:8 encontramos la primera fuente, el bautismo del Espíritu Santo. Oiga pues, Antiguo Testamento, fuerza de búfalo. Nuevo Testamento, ser bautizado con el Espíritu Santo. Antiguo Testamento, fuerza de búfalo. Nuevo Testamento, palabra revelada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores ahí, pues. Si usted le entendió, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, sígalo entendiendo. Amén. Entonces, ahí en Efesios 3:16, el ser fortalecidos con el poder por el Espíritu, hermano. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo nos da esa fuerza de Dios y la palabra revelada por el Espíritu Santo, mire, 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 la aumenta. ¿Oyó eso, hermano? ¿Quiere usted tener más de Dios? Escudriñe la palabra, métase, hermano, haga que Dios le hable, que Dios le abre, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Amén? Bueno, ahora hagámonos una pregunta. ¿Cómo saber yo si estoy recibiendo esas fuerzas de búfalo, esa metáfora, en el Nuevo Testamento? En Cristo Jesús. Oiga, hermano, primero, si usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo, usted ya recibió las fuerzas de búfalo. Si usted recibe o ya recibió palabra revelada, palabra iluminada por el Espíritu Santo, usted automáticamente ya recibió las fuerzas de Dios. Oiga, hermano, ahora, miren, es bien importante. Y la tercera, leamos el versículo 16, por favor, hermano, yo quiero que entienda. Dice, para que os dé, lo tienen, Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en el hombre interior, repito, en el hombre interior por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo saber yo, mire, mire, por favor, si yo recibo esas fuerzas de búfalo, esa metáfora en el Antiguo Testamento? Primero, si recibo el bautismo del Espíritu Santo. Segundo, si recibo palabra revelada, palabra iluminada. Y tercero, la debo de recibir esas fuerzas de búfalo, esas fuerzas de Dios en el Nuevo Testamento. Mire, mire, en el hombre interior. Por favor, hermano, no, mire, mire, oigan esto. Las fuerzas de búfalo, Antiguo Testamento, y las fuerzas de Dios, Nuevo Testamento, no se reciben, mire, mire, en el hombre exterior. ¿Oyó eso, hermano? Mire, hermano, ¿por qué? Perdonen, hermano. Mire, ¿por qué? Oigan, ¿por qué mucha gente, hermano, de veras? Yo no estoy en contra de eso porque yo lo experimenté en carne. Yo experimenté caer en el Espíritu, hermano. Yo experimenté temblores. Yo he experimentado, hermano, mire, escalofríos preciosos en el Señor. Pero oigan bien, hermanos, oigan bien. La verdadera fuerza la debe de recibir el hombre interior. ¿Quién la debe recibir, hermanos? El hombre interior. Vamos a ver primero quién es el hombre exterior. Segunda de Corintios 4:16. Vamos a ver, hermano, para que usted entienda quién es el hombre exterior. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios, por favor, todos, 4:16. Vamos a aprender dónde está el hombre interior, el cual recibe las fuerzas de Dios, y dónde está ¿Y quién es el hombre exterior? 4:16 de Segunda de Corintios. ¿Lo tiene? Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre, ¿qué dice? ¿Qué dice? Exterior se va desgastando. Déjelo ahí, porque después sigue el interior, hermano. Oiga, el hombre exterior, oiga, del griego exo, que significa el de afuera, que significa el que todos ven, que significa el público. Oiga, ¿sabe qué significa en el original la palabra exo? El extranjero, que significa el que es de la tierra. Estoy hablando el que todos vemos, hermano. Amén. Los que estamos aquí nos estamos viendo el hombre exterior, el que se ve, el que es de la tierra, el que es de barro. Mire, el que no tiene la ciudadanía de Dios. ¿Sabían ustedes que el hombre exterior no tiene la ciudadanía de Dios? Por eso dice la palabra, carne y sangre no pueden agradar a Dios y no pueden entrar a la presencia del Señor. Entonces, mire, el hombre exterior, oiga bien, no puede ir a Dios y no puede ir al cielo. El hombre exterior, oiga, no va a ser llevado en el arrebatamiento. No va a ser llevado en el arrebatamiento. Ahora, mire, hermano, se recuerda de Corintios, que dice, hermano, sí, está en Corintios, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre exterior, mire, será vestido de incorrupción. Ah, entonces, oiga, cuando el hombre exterior sea vestido de incorrupción, mire, pues, de incorrupción, entonces sí va a tener derecho a ir a la presencia del Señor, al cielo. Entonces, este hombre exterior, oigan todos, se necesita ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. El hombre exterior se enferma, hermano. El hombre interior, sí, el hombre exterior se enferma. El hombre interior no se enferma. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ah, pero mire. Ahora, ¿qué es lo que tienen muertos? Y lo digo con seguridad. Algunos, ¿qué es lo que está, hermano, muerto? Algunos en la congregación, mire, tienen el hombre interior muerto. Por eso dice Jesucristo, levanta tú de entre los muertos y te alumbre Cristo. Por favor, hermano, despierten al hombre interior que está en ustedes. Se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. No desprecien la visitación que Dios está haciendo a la congregación hoy en día. Despierten, hermanos. Saquen su hombre interior. Despierten y métanse a la presencia del Señor. 4:16. Ahora vamos a hablar del hombre interior. 4:16. La segunda parte. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este vuestro hombre exterior se va desgastando. Oigan bien la segunda parte. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Se da cuenta? Mire, hermano, por eso, oigan, hermano, mire, se nos dio una guía para hacerla, para memorizar, versículos para memorizar, versículos para escribir y versículos para leer todo el año, por favor, hágalo, por favor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el hombre interior come de lo que usted hace. Mire, hermano, come de la palabra que usted se memoriza, come de la palabra que usted escribe, come de la palabra que usted lee y come de la palabra que a usted le es revelada. Amén. Entonces, por favor, hermano, el hombre interior del griego otsedem, que significa el de adentro. No, estoy en la segunda parte, Luis. El interior. El hombre interior, el redimido. La segunda parte, el hombre interior, el resucitado. El hombre interior, el que murió con Cristo. El hombre interior, el justificado. El hombre interior, el que está siendo regenerado de día en día. Amén. Entonces, aprendamos un poco del hombre interior. Aprendamos, hermano. San Juan 7:38. Por favor, hermano, vea conmigo San Juan 7:38. Aprendamos un poquito del hombre interior, del de adentro. San Juan 7:38. Abra su Biblia, por favor. Es muy importante. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, oiga, de su hombre interior correrán ríos de agua viva. Oiga, lo repito una vez, por favor, busquen este pasaje. Busquen San Juan 4:38. Por favor, hermano, quiero enseñarle algo, hermano, que es muy importante, hermano, muy importante en este momento, hermano. Hermano, yo estoy enseñando varias cosas sumamente importantes en este momento. Por eso decía, hermano, oiga, Efesios es para poner cimientos verdaderos a una iglesia verdadera. San Juan 7:38, otra vez, el que cree en mí, como dice la Escritura, del hombre interior correrán ríos de agua viva. Óigame, le hago una pregunta, ¿quién debe de cantar en la congregación? ¿Quién canta en la congregación? ¿El hombre exterior o el hombre interior? A ver, otra vez, ¿quién canta coros? ¿Quién canta alabanzas? ¿Quién canta adoración? ¿El hombre interior o el hombre exterior? El hombre interior. Oiga, hermano, aunque usamos nuestra boca y nuestro labio del hombre exterior, pero el que está cantando es el hombre interior. De ahí deben de fluir los ríos de agua viva. De ahí es donde fluye la verdadera alabanza, la verdadera adoración. Oiga bien, la gran mayoría de los coros y alabanzas fluyen del hombre exterior. Por favor, hermano, ponga atención a esto, hermano. Hay muchas alabanzas en las iglesias que se cantan. Mire, que lo canta el hombre exterior, no el hombre interior. ¿Y de dónde tiene que salir lo mejor? ¿Y de dónde fluyen esos ríos de agua viva? Solo lo puede hacer el hombre interior, hermano. Por eso hay muchas alabanzas y muchos coros con sentimientos humanos, con sentimiento de hombre. Por eso es, hermano amado, mire, es necesario que vayamos puliendo cada día qué tipo de alabanza que debemos cantar en la congregación. Amén. Es bien importante. ¿Estamos? Mire lo que dice Romanos 7:22. Amén. Romanos 7:22. Abra este pasaje. Romanos 7:22. Mire lo que dice. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Oiga, hermano, es el hombre interior el que está recibiendo esta palabra y se está deleitando, hermano. Oigan, hermano, mire, cada vez que yo recibo una revelación, es cierto, hermano. Alguien puede decir, es que se me puso la piel de gallina. Es tu hombre exterior. Pero hermano, el hombre interior es el que se debe de gozar cuando recibes la palabra de Dios. No estoy en contra de que se te ponga la piel de gallina, hermano. No estoy en contra de que, ay, hagas su, te agites en un momento dado. No estoy en contra, hermano. Pero lo que yo quiero enseñarte es que es tu hombre interior el que se debe de deleitar en la ley de Dios, en la revelación de Dios. Cuando el hombre exterior oye una revelación de la palabra, hermano, mire, le es locura. Oigan, hermano, mire, mire, hermano, y esto es muy importante. Por favor, hermano, cuando te traten de loco, cuando te maltraten por lo que crees, hermano, ahí recuérdate que lo está diciendo la gente con su hombre exterior. Amén. Con su hombre exterior. Otra, oye, hermano, también la Biblia le llama al hombre interior, también le llama, oiga, hombre nuevo. Le ama el nacido de Dios. Le ama también el que anda en nueva vida. El hombre interior. Le ama el nacido de nuevo. Le ama el que anda en vida nueva. También le ama el que camina con el Espíritu. También le ama, la Biblia le llama nueva criatura. Amén. Y también la Biblia habla el que se está vistiendo de vestiduras nuevas. Amén. Entonces, oiga, entonces, ¿estamos? También ese hombre interior es el que va a recibir una piedrecita blanca en el cielo con un nombre nuevo. Es el, mire, mire, oigan, oigan, es el nombre, oigan bien, miren, oigan, oigan esto, hermano. Yo me amo Patricio, pero mi nombre en los cielos no lo sé. Cuando mi nombre fue inscrito en el libro de la vida, me fue dado un nuevo nombre. O sea, Dios conoce el nuevo nombre que Dios me dio a mi hombre interior. En el hombre interior es el que recibe el poder de Dios, el bautismo y la palabra revelada. Vamos a Efesios 3:17. Bueno, por favor, hermano. Último versículo para desglosarlo, 3:17, ya casi vamos terminando. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Bueno, oiga esto, hermano. Hagámonos una pregunta y esta es bien importante. Por favor, tomen nota de esta otra enseñanza, hermano. ¿Será que Jesucristo vive en el corazón del verdaderamente del hombre? Bueno, ahí por ahí oí un amén. Vamos a ver si es cierto. Amén. ¿Será que realmente Él vive en nuestros corazones? Veamos un proverbio. Por favor, hermano, todavía tenemos varias cositas ahí. Por favor, pero quiero estudiar con ustedes esto, hermano. Vamos a un Proverbios capítulo 23. Amén. Proverbios capítulo 23 y el versículo 26. 23, 26 dice. Dice, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, dos preguntas. ¿Será que Dios, ojo, vive en el corazón de tu hombre? Segunda pregunta. ¿Será que Dios quiere que le entregues el corazón? Bueno, oigan esto, hermano. Mire, hermano, ahora, mire, pues, oiga esto. En Efesios capítulo 3 y versículo 17, oiga, es otra metáfora. ¿Qué es? Es otra metáfora, hermano. Entonces, la segunda definición de metáfora es comparar dos objetos en este, mire, en este, comparar corazón de afuera con corazón de adentro. Comparar dos objetos con el propósito de resaltar una verdad espiritual. Hagámonos la pregunta otra vez. ¿Será que Dios quiere nuestro corazón? Veámoslo, hermano, primeramente en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, por favor, hermano. Vamos a ver si Dios quiere ese corazón, hermano. Jeremías 17:9. Y vamos a ver si Dios vive ahí, si Jesucristo vive en el corazón. ¿Lo tiene, por favor? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Será que Jesucristo vive en ese tu corazón perverso y engañoso? Por favor, esa frase que decimos, ¿cuántos quieren entregar su corazón a Dios? Hermano, no está en la Biblia. No está en el Nuevo Testamento. ¿Está en el Antiguo Testamento? Sí, porque es una metáfora. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo no estaba diciendo, ¿cuánto le quieren entregar su corazón a Cristo, a Dios? No está en la Biblia. Ahí está, ¿ve? Sus vidas. Porque ahí se está refiriendo a, es como es una metáfora, lo que Dios está diciendo, oiga, ¿cuánto le quieren entregar su vida a Cristo? Eso es lo correcto. Amén. Porque el corazón no, porque mire, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Estoy leyendo nuevo Jeremías 17, y perverso. Entonces, ¿será que Cristo vive en ese corazón perverso? Vamos a otro pasaje, Marcos 7:21. Por favor, hermano. Ahorita estamos viendo si en realidad Cristo vive en su corazoncito. Amén. Algunos lo pintan de rojito, hermano, muy bonito. Y con la mano hacen señal de corazoncito. Y oiga, hermano, pero oigan, hermano, ese corazón es perverso, hermano. Ese corazón es engañoso. Y veamos lo que dice un pasaje en la Biblia en Marcos capítulo 7. ¿Todo? Marcos y el versículo 21, Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Pregunto, ¿será que Dios vive, Jesucristo vive en ese cochinero? ¿Entendieron? ¿Será que Jesucristo vive en ese cochinero? No, hermano, es una metáfora. Ahí lo que Dios está diciendo, que veámoslo, veámoslo, ahí lo que Dios está diciendo, vuelva conmigo, amén. A Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, es una metáfora, hermanos, amén. Cuando está diciendo, dame tu corazón, está diciendo, dame, en el griego es cardia, significa, dame tus pensamientos, tus sentimientos, tu mente, tu alma, tu espíritu, dame tu vida. Dame tu vida, dame tu hombre interior, dame lo que tienes. No está pidiendo el corazón, hermano, para que habite Cristo en la vida, oiga, del hombre interior. Ahora, entonces, mire, ¿cómo leeríamos aquí? El versículo, para que habite Cristo por fe en la vida del hombre interior. Amén, del hombre interior. Jesucristo está, oiga, en todo el hombre interior. Yo les explicaba a mis nietos, oiga, les explicaba a mis nietos, les decía, pastor, ¿será que Cristo está en mi corazoncito? No, mi hijo, les digo, no, no, no. Porque imagínense, imagínense cómo piensan los niños, está en mi corazón, pero no está en mis manos. Por lo tanto, le pego al niño, ¿verdad? Está en mi corazón, pero no está en mis ojos, puedo ver cualquier porquería. Está en mi corazoncito, pero no está en la mente. Puedo pensar cualquier porquería. No, hermanos. Jesucristo vive en el hombre interior y eso afecta toda tu vida. En nuestra alma, en nuestro espíritu. Y mire, y el hombre exterior se sujeta. Hermano, vive la vida, el estilo del hombre interior. Amén. Entonces, la vida del hombre interior, hermano, por medio del Espíritu Santo, hermano. No en el corazón, que bombea la sangre, hermano. Óigame, y algunos tienen el corazón, perdón, hermano, enfermito. Lo tienen con colesterol. ¿Será que Cristo vive en ese corazón lleno de colesterol? Imagínense. ¿Será que Cristo vive con ese corazón que tiene presión alta, presión baja, hermano? Y él está ahí subiendo y bajando, hermano. No, hermanos. Es una metáfora, hermano. Amén. Pero miren, en el hombre interior, ahí se recibe poder, fortaleza, convicción, iluminación por el Espíritu Santo y por las palabras reveladas. Solo así, oigan, el hombre interior, el nuevo hombre, recibe la revelación del Espíritu de Dios. Amén. Bueno, terminando, hermanos, hay dos palabritas ahí en Efesios 3 y el versículo 17. Ahora lo leo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones del hombre interior. Versículo 16, ¿lo tiene? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones del hombre interior. Amén. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Dos palabritas más. Esa palabra arraigados del griego jerizó, que significa, oiga, que tenemos la seguridad de estar en Cristo y que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. ¿Oyó este juego de palabras, hermano? Muchos dicen, Cristo está en mí. Pero hermano, tienes que decir, yo estoy en Cristo. No es lo mismo decir, yo estoy en Cristo, que Cristo está en mí. Muchos pueden decir, Cristo está en mí. No, mire, no. Exactamente, por eso, Cristo está en mí, si yo estoy con Él, así. Cristo está en mí, si yo estoy con Él. Amén. Entonces, el hombre interior está, mire, echando raíces en Cristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Qué es lo que está creciendo, hermanos, en nuestra vida? El hombre interior. El hombre interior está echando raíces en Cristo, hermano. Amén. En Cristo. Entonces, oiga, si el hombre interior es estable, oigan bien, si el hombre interior es estable, el exterior también es estable. ¿Oyó eso? Amén. Y por último, la palabra cimientos, cimentados en amor. La palabra cimentados del griego, no se lo pronuncio porque me cuesta, hermano, significa estar colocados verdaderamente en la base. La palabra cimientos es estar colocado verdaderamente en la base. ¿Amén? Estar fundidos en la roca que es Cristo Jesús. Termino con estas palabras. Que todos los que estamos aquí y allá, mire, crezcamos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo que ya nos fue dado, por la palabra revelada que nos está dando para crecer en, oiga, y ser arraigados y cimentados